Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Un ciclo que podríamos llamar Buscando en los recuerdos del futuro o La vida trunca del Movimiento de Educación Rural Uruguayo. En 1949 quedó plasmado el marco teórico. La escuela rural debía transformarse en agente de cambio social. Debía estar integrada completamente al medio en que actuaba, adecuarse a sus necesidades y compensar sus déficits. La escuela debía ser un ambiente de trabajo, de creación, en que el alumno sería agente de su propia formación. La escuela rural es la casa del pueblo, porque es la casa de la gente del pueblo. Este movimiento tuvo una vida corta. En el 61 comenzó a ser desmantelado y en el 73 las Fuerzas Armadas se encargaron de darle el golpe de gracia. A fines de los años 40, el mundo emergía de la Segunda Guerra Mundial y vivía la Guerra de Corea. Se dio entonces una fuerte demanda de nuestros productos básicos, la carne, la lana y los cueros. Para el país era necesario realizar entonces un doble esfuerzo, para insertarse en esa demanda y poder responder a ella, y para crear un parque industrial que pudiera sustituir las importaciones que ya no venían por el conflicto bélico. Todo esto exigió un esfuerzo grande del sector productivo rural. Pero también por aquellos años nuestro campo empezaba a perder a sus pobladores. Los campos se empezaron a alambrar. Empezaron a crecer los rancheríos rurales, lo que se llamó los pueblos de rata, cinturones de miseria, de la miseria rural. El campo empezaba a vaciarse, sí, pero durante aquellos años y aún parte de los 50, casi el 20% de la población del país era rural. La matrícula escolar llegó a su tope máximo. 60.000 niños poblaban las escuelas rurales. Hoy apenas llegan a 28 o como mucho 30.000. Y la sociedad entera se sustentaba en el esfuerzo productor del campo, que en términos de exportaciones era de un 90%. El maestro Luis Gómez participó, y casi desde sus orígenes, junto con otros compañeros y compañeras, todos muy jóvenes entonces y con unas tremendas ganas de dar lo mejor de sí mismos, de lo que fue aquel movimiento de educación rural que se inició a fines de los años 40.
No era una cosa aislada, sino que obedecía a un contexto que, compuesto por una serie de componentes básicos, ¿no?, en los cuales una generación determinada, muy joven, se ubicó, tuvo la oportunidad histórica de ubicarse y proyectarse a través de acciones muy concretas, muy puntuales, pero que obedecían a ese contexto que vivía el país, y el país además que se ubicaba en un contexto mundial muy determinado.
Nosotros hicimos una síntesis quizá muy apretada acerca de ese contexto. Luis Gómez, el maestro, la va a enriquecer.
Todo el mundo pedagógico de la posguerra estuvo fuertemente teñido por una corriente de pensamiento pedagógico que se llamó de la educación fundamental. Los dos centros regionales de educación fundamental en el mundo fue uno para América Latina, Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, la sigla es el CREFAL, que se creó en el estado de Michoacán, sobre las orillas del lago Pátzcuaro, en México, como un reconocimiento a la acción de la Revolución mexicana y a la acción del gran presidente que fue Lázaro Cárdenas.
¿Cuál era el fundamento de esta?
De la educación fundamental. Es una nueva estrategia global donde nuevamente se reinserta el componente educativo como uno de los cinco componentes básicos que hacen a la vida de una persona, de la familia y de la comunidad. Comunidad local, regional y nacional. Esos cinco ejes integradores de la educación fundamental eran, que a su vez dio paso a uno de los objetivos fundamentales de la sociedad progresista, democratizadora y moderna, es que toda persona, todo grupo, toda sociedad tiene derecho a acceder a ciertos niveles cualitativos de vida. Eso lo diríamos más modernamente. Ellos se centraban de que todas las personas y los grupos y las sociedades tienen derecho a satisfacer cinco grandes componentes de su vida, que son el aspecto económico, el aspecto de la salud, el aspecto de la educación, el aspecto de la recreación y el aspecto de la familia. Son cinco, los cinco grandes principios rectores de la educación fundamental. La educación fundamental irrumpe en nuestro país al terminar la década de los años 40. Pero no irrumpe en un universo, en un paisaje nacional totalmente virgen, sino que nosotros tenemos que destacar que desde el punto de vista educativo, el Uruguay, además un país sumamente europeizado, estuvo siempre muy abierto a todas las corrientes renovadoras de la educación. Y el pilar fundamental, el ideólogo y el realizador más grande nacional fue el gran maestro don Agustín Ferreiro. Don Agustín Ferreiro entonces fue el pionero, ¿no? Y alrededor de don Agustín Ferreiro, que a su vez fue un gran realizador y como tuvo la posibilidad de ser integrante del ente autónomo, el Consejo Primaria, él, como consejero del mismo, propone, y el Consejo de la época lo resuelve favorablemente, la creación de un tipo de ensayo pedagógico, social, productivo, sumamente interesante, que fue el proyecto de Escuelas Granjas. Las Escuelas Granjas son un producto intelectual y práctico de lo que eran las ideas de don Agustín Ferreiro, y que entraban con mucha armonía, con mucha sincronicidad en este movimiento en que estaba embarcado todo el Uruguay y todo el medio rural, ¿verdad? Fue un esfuerzo, ese sí que fue modernizador, perfeccionador, y es el primer eslabón de aspiraciones de unir el componente educativo con el componente productivo. Una idea totalmente vigente y que algún día el país, cuando de veras quiera armar un real proyecto nacional hacia el futuro, va a tener que revisar con mucha prolijidad. Antes de la Segunda Guerra hubo movimientos sociopedagógicos de fuerte raigambre de lo que podíamos, que tienden a lo que podíamos llamar la educación popular, la vertiente que va a conformar la educación popular, porque evidentemente nunca el mundo fue muy monolítico, y mientras un país o unos países estaban enfrentando, por ejemplo, todo lo que vino a ser el encaramarse del nazifascismo, por otro lado, habían otras experiencias anteriores y a veces del principio del siglo que influyeron muchísimo. La Revolución Rusa fue uno de esos episodios, pero la Revolución Mexicana también, la experiencia de la España Republicana también, y yo les puedo citar cómo cada una de ellas gravitó en la conformación del movimiento pedagógico educativo de nuestro país. Allá por mediados de los años 40, viene a nuestro país un pedagogo español, Cosío, que en el marco del Museo Pedagógico brinda una serie de conferencias sobre la situación y la evolución de la educación en España y la experiencia de las llamadas misiones pedagógicas españolas.
¿Qué se reprodujeron acá?
Bueno, y en ese ámbito están absorbiendo las palabras del profesor de pedagogo Cosío todos los estudiantes magisteriales. Y oyen por primera vez de que hubo una experiencia donde los muchachos, antes de recibirse, salían a cumplir trabajos de campo, por el cual en forma de grupo llevaban a las comunidades más alejadas, las aldeas, una cantidad de actividades en el terreno de lo pedagógico, lo social y cultural. Se incorporaba a esos grupos de misioneros pedagógicos el teatro y los títeres de García Lorca. Los muchachos de Montevideo, evidentemente que estaban sumamente atentos a toda la problemática del campo y sumamente atraídos por esa problemática social de los rancheríos rurales, toman la idea, inmediatamente la idea de Cosío, y comienzan a implementar el primer centro de misiones sociopedagógicas, que realiza su primera misión en el rancherío de Las Toscas, Caraguatá, del departamento de Tacuarembó, en el año 45.
Para aquellos jóvenes maestros, entre los que estaba Luis Gómez, el compromiso no debía ser tan solo pedagógico, sino pedagógico y social. De esta manera comienzan a participar en las primeras misiones sociopedagógicas, a las que llamaron las viajeras. Se establecían en régimen de campamento durante 15 días en las zonas más deterioradas de la campaña, en los rancheríos rurales. Tuvieron la oportunidad histórica de complementar la acción académica de las aulas con aquellos trabajos mucho más formadores que las aulas.
Si aprendimos más en las misiones, a esas misiones iban además estudiantes de medicina, de agronomía, estudiantes de UTU, médicos avanzados, que traían de Montevideo la posibilidad de lecturas sociopolíticas, económicas y culturales que los del interior no siempre estábamos habilitados.
Pero un día empezaron a pensar que la experiencia de las viajeras, de las misiones, eran buenas fundamentalmente para ellos, para los misioneros. No tenían en cuenta la otra parte, la gente a la cual se acercaban.
Por eso era muy frecuente que al término de los 15 días de trabajo intenso en esa zona, nos despidiera en todo el pueblito marchara junto con los camiones e incluso nos dijeran, nos reprocharan, veíamos ahora que eran verdaderos reproches, ¿no? Bueno, nosotros estábamos ahí, olvidados de todo el mundo. Se acordaban de nosotros cada 4 años, los personajes de siempre. Y después, de agotadas ciertas instancias del país, éramos los eternos olvidados. Ustedes vienen y nos hablan y hacen otras cosas distintas. Después nos dejan. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estamos peor que antes ya. Estamos peor que antes, decía la gente. Y ese ahora que nos golpeaba, ¿no? Porque evidentemente éramos nosotros los que los responsables de que la gente viera que había otra manera de vivir, ¿no? Que había gente que no solamente se acercaba a ellos a los efectos de usarlos, de que se transformaran en instrumentos de otras, de otros objetivos, sino que había gente que evidentemente sentía que el problema de ellos era problema de muchos.
La intensa experiencia fue transformando a quienes participaban de esas misiones viajeras. El centro pasó a ser decididamente la gente.
Cuando se habla de participación ahora y cuando... Pero eso ya nacía el país con gente que estaba rompiendo la cáscara, 16, 17 años, unidos a productores viejos, a vieja gente que hacía años que alambraba y roturaba la tierra, tropeaba, castraba, hacía todos los trabajos del campo. Esos hombres y mujeres curtidos en otro campo, curtidos, así, curtidos por el trabajo, por el sol, por el agua, por la mala vida. Entonces, Eso era participación. En asamblea donde nosotros compartíamos con los vecinos y ellos resolvían lo que teníamos que hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y ellos eran los directores de las obras y nosotros éramos un humildísimo aprendiz y no teníamos ni músculo para poder trabajar junto con ellos. Compartíamos el plato de poroto con chato, compartíamos el pedazo de galleta dura, después seguíamos trabajando, después había un acto cultural donde los misioneros cantábamos, bailábamos, los niños también, le hablábamos a la gente, le hablaba el médico de cómo curar el agua, cómo curar la guatidosis.
ser una especie de fiesta para la gente, esa gente que nunca tuvo nada que ver. Ahora es distinto el campo, pero ir ahí, que iban a sus casas, que después ver las muchachas de Montevideo en medio diciendo, llorando a gritos, cómo vivía la gente. Y la gente veía que lloraban por eso. Mirá que la gente no es idiota. Además, gente joven, la frescura, la juventud, la ingenuidad, no venían por nada, no tenían objetivos ocultos, ¿me entendés? Estaba todo muy explicitado en nuestra forma de vivir. Entonces era por eso que los 15 días había tanta integración que después la gente no podía admitir que no fuéramos. Querían seguir teniendo a los misioneros con ellos.
Y así nació la idea de la misión permanente, la primera que se inicia en 1956 en Centurión, departamento de Cerro Largo.
Un grupo de jóvenes maestros, entre los que me conté yo, hicimos el compromiso de ir a trabajar por 5 años en Centurión. Los 5 años primeros de nuestra vida como maestros titulados y fue dedicado a la experiencia de misión permanente Centurión.
¿Ubica Centurión?
Centurión es una importante zona de la quinta sesión de Cerro Largo, pegada al río Yaguarón. Tomaba parte de la quinta sección y de la 12. Yo, por ejemplo, fui director de la escuela de Sierra de Río, donde cumplimos otra experiencia, una experiencia de internado rural, donde los niños quedaban internados toda la semana en la escuela. Mireya, mi esposa y yo éramos los directores de esa experiencia en la escuela 27 de Sierra de Río. Y estuvimos 5 años ahí, los 5 años que nos comprometimos con el Centro Misiones, y cumplimos esa experiencia de misión permanente, combinada con otro tipo de organización que eran, donde la escuela ya no estaba sola, sino que estaba agrupada a otras escuelas. Y creamos entonces uno de los primeros agrupamientos escolares en el medio rural. Agrupamiento, por supuesto, voluntario, todo eso era una acción toda voluntaria, era, ¿verdad?, honoraria. Bueno, y desarrollábamos todo un programa de trabajo en base al grupo permanente de maestros de 5 escuelas, un componente departamental que era el Centro de Misiones de Cerro Largo, que juntos con el componente nacional, que era médicos y odontólogos que viajaban de Montevideo. De ahí es el doctor Felipe Cantera, con un muy destacado trabajo en el campo de la salud, donde llegamos con participación de la gente a hacer primero una policlínica donde hicimos los bloques, desde los bloques hasta el techo. Y luego un hospital se hizo en Centurión, un hospital que fue hecho por la gente con todos los misioneros y que se hizo desde los ladrillos hasta el edificio completo del hospital, ¿no? Y donde la figura del doctor Felipe Cantero, una figura muy carismática, muy aglutinadora, fue un componente muy importante.
Los dos salones desnuditos a gritos piden su pañal. Algunos cuadros o pintura, mitad terrón y mitad cal.
La calidad formadora y humana de este maestro de Cerro Largo, Luis Gómez, lo que nos cuenta del entusiasmo y el amor de aquellos jóvenes maestros, nos motiva a los responsables de este programa a viajar a Cerro Largo. Vamos a la búsqueda de Centurión. Estamos en Melo, capital del departamento de Cerro Largo. Queremos conocer lo que fue la experiencia de la primera misión sociopedagógica permanente, Centurión. Estela Feo fue enfermera en aquel pueblito, caserío, y enfermera de los alrededores, ya que abarcaba varias escuelas. El doctor Cantera, uno de los fundadores, recuerda en su diario: Estela, una nueva enfermera. No es que Nelva haya desistido de su puesto de trabajo en Centurión como enfermera, sino que ese puesto lo ocupó en forma provisoria hasta tanto no surgiese otra persona que quisiera ocupar el cargo. Y esa persona apareció. Estela Feo.
Yo dividí mi vida en 2 etapas, antes y después de Centurión. Yo antes de Centurión era una gurisa boba, que me preocupaba ese, tener el pelo arregladito, ¿viste? Y correr en el auto de papá para arriba y para abajo. Después de Centurión aprendí una cantidad de cosas, pero una cantidad de cosas que me han servido tanto, tanto, que a veces me enojo con Centurión, pero que le agradezco muchas cosas, ¿no? El haber madurado en una cantidad de cosas. Creo que esto lo hice porque tenía 20 años, ¿no? Ahora es mucho más difícil. Cuando, aprovechando mis vacaciones, llegué de visita a Centurión, me enteré que en Centurión no había enfermera. Y que no podían pagarle a una enfermera, porque no tenían plata. Entonces, resolví quedarme.
¿Por qué?
Y porque en el hospital de clínica había muchas enfermeras. Además, a todo el mundo le gustaba trabajar en el hospital de clínica, ¿verdad? Y en Centurión, ¿quién conocía a Centurión? Además, las posibilidades de trabajo en Centurión son 60 kilómetros de Melo, con un camino espantoso, donde se llegaba en camión, prestados por la intendencia, invierno, verano, peludos. ¿Sabés lo que es un peludo? Bueno, eso que te enterras así, no podés salir. Que pasabas el día a veces para hacer 60 kilómetros. Y venía todo un equipo de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología y de Servicio Social a Centurión con el doctor Cantero. Entonces me integré al equipo y resolví quedarme en Centurión, a vivir en Centurión. A partir de ahí fui la enfermera de Centurión. Eso me costó muchísimo porque es diferente ser enfermera en un medio rural y ser enfermera en un medio urbano.
A ver, contá por qué te costó. ¿En qué cosas?
En todo. Si te digo, en todo. Tenés que trabajar sola, sin el médico. Es una responsabilidad terrible. Donde la vida depende de vos. Tenés que tener muy claro cuáles son tus limitaciones en ese campo. Una cosa es ser enfermera en un hospital, que pasa algo y recurres al médico, a montones de médicos a la vuelta. Allí no, tenés que resolver el problema solo y que no se te muera nadie, que no le pase nada. Es muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, lo primero que fui a hacer fue a ver cómo se alimentaban los chicos, qué se les daba a los chicos, es decir, cómo las madres trataban a su bebé. Cuando me di cuenta de que yo tenía 6 mamaderas, por ejemplo, las cuales estaban estériles en la heladera, ¿sí?, para alimentar a un bebé sin que la madre lo pudiera amamantar, y me di cuenta que le daban la leche en una botella de refresco con una teta fabricada. Quería morir, me puse a llorar, así hecho una estúpida, porque no sabía qué es lo que iba a hacer.
Claro.
Frente a eso.
Tuviste que cambiar toda tu cabeza.
Toda la cabeza. Toda, toda.
La enfermedad que te encontraste, el tipo de problemas de salud que te encontraste, también era...
Totalmente diferentes.
¿Con qué te encontraste en cuanto a la salud?
Desnutrición, primero. Raquitismo. Parásitos. Como que las enfermedades que en ese momento existían en Montevideo no tenían nada que ver con las que existían en un rancherío. Nada que ver. La gente vivía de changas. Y algunos hombres, algunos jefes de familia, trabajaban en las estancias de los alrededores. Pero ganaban sueldos míseros, que tampoco les daban para vivir. Y las mujeres plantaban chacra, huerta, pero esa tierra estaba tan, tan lavada ya que ya no producía nada. Entonces la forma de vida era sencillamente insoportable, ¿no? Llegar se escondían cerraban la puerta, no te recibían. Pero yo creo que como que hablábamos idiomas diferentes.
¿Vos ibas del centro?
Tuvimos que aprender a hablar el idioma de ellos, ¿no? Costó mucho llegar hasta ellos, ¿no? Mucho.
¿Y vos abrirte a ellos?
A mí no me costó porque yo estaba convencida de lo que estaba haciendo. Frente a cada rechazo, como que criabas cosas nuevas para poder llegar, ¿no?
Estaba integrado a la escuela todo esto.
Todo esto eran las misiones sociopedagógicas. Iba mucha gente, mucha gente de todos lados.
En estas misiones fue también el doctor Cantera.
Sí.
Y se quedó, decidió quedarse.
Decidió quedarse. Decidió seguir yendo a Centurión. Iba una vez cada 20 días. Con todo un equipo formado en Montevideo. Un equipo de servicio social, un equipo de odontología y de medicina. Y un laboratorista. Pues nosotros pretendíamos, no que fuera un hospital, sino que fuera otra cosa. Es decir, donde la gente se reuniera, conversara, pudiera recrearse. Es decir, no tenían otra cosa. No se encontraban nunca. No podían ni dragonear, te imaginarás, ni conseguirse novio las chiquilinas. Si no se veían, un rancho acá, otro allá. Entonces, claro, para ellos eso era un día de fiesta, el día que iba todo el equipo.
¿Cuánta gente más o menos estaba nucleada en esa zona?
Eran unas 800 familias más o menos.
¿Un pueblito?
Un pueblito. Un pueblo de ranchos, ¿no? Muy humilde. Una parte de vos, de todo lo que vos pensás, de lo que vos creés, como que está enterrado ahí. Y como que te la sacaron así, te la borraron.
¿En qué año?
Que no sirve para nada.
Centurión.
En el año 60.
¿Y te fuiste?
Me fueron. Me fueron en el 73. A fin del 73, septiembre del 73.
¿Por qué lo fueron? ¿Qué pasó?
Se llevaron preso a todos los compañeros. La única que quedaba en Centurión era yo. Que trataba de hacer lo que podía, pero podía muy poco. Me despertaba la noche con el ejército dentro de la policlínica, por ejemplo. Ya había una escuela en ese momento en la policlínica, porque el local de la policlínica en reunión, en asamblea de todos los vecinos, se resolvió, como una escuela estaba muy caída, muy vieja, la escuela 25, se resolvió donarlo a primaria. Porque habían muchas instalaciones ya a esa altura. Y estaba muy desperdiciado, vamos a decir. Muy raleado el equipo. Ya la facultad no tenía medios para ir, los chicos no podían. Ya como que el equipo estaba bastante chico. Y había muchas cosas que ya no funcionaban, que se estaban deteriorando. Entonces, para que eso no se perdiera, y además porque era necesario para los chiquilines, una escuela que no se lloviera, se donó a primaria, con la condición de que siguiera funcionando la policlínica ahí. Y tanto sucedió que decían que teníamos armas escondidas, qué sé yo, todas esas cosas que se les ocurre cuando quieren terminar con algo, ¿no? Hasta que un día metieron un camión de cole y se llevaron todo. Claro, se llevaron todo lo que había en la policlínica, lo robaron.
Desmantelaron
la policlínica. Bueno, se llevaron a toda la gente.
¿También te llevaron a vos?
Por supuesto.
Gracias al querido maestro Luis Gómez por brindarnos su testimonio y motivarnos para que pudiéramos rescatar la experiencia de la primera misión sociopedagógica permanente a orillas del Yaguarón, en Centurión, departamento de Cerro Largo. Y muchas gracias a Estela Feo, la enfermera que a lo largo de 14 años sostuvo aquella experiencia de manera incansable, aún en tiempos en que todo se desmoronaba. Pero convengamos en que estas experiencias siempre despiertan sospechas. En tiempos normales se utiliza habitualmente la burocracia para truncarlas. En dictadura, simplemente se las aplasta. La próxima semana compartimos la segunda y última parte de la experiencia de Centurión recogida por nuestro colectivo en 1990.
Aprendido a pronunciarlo con la ternura que mi amor le imprime.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.